Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivo. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Muchas gracias por estar un día más con nosotros, bien sea en la radio, dispositivos móviles y www.cadenaser.com. Lunes 22 de septiembre, todavía no ha acabado una más que interesante cuarta jornada de liga, cuando ya arrancan los tambores de la quinta jornada. Esa tarde a las 9 menos cuarto se cierra la jornada en el Coliseo Alfonso Pérez con el Getafe Valencia, con el morbo de saber si Pedro León jugará los azulones o no. Ya sabéis que la Federación Española ha dado permiso al Getafe para hacerle ficha y que la Liga ha advertido que podría haber alineación indebida. Con ese morbo se presenta el partido, con ese y con la opción de que el Valencia, en caso de victoria, se ponga a la estela del Barça, que sigue siendo el líder en solitario y el único equipo que lo ha ganado absolutamente todo. Los de Luis Enrique ayer golearon al Levante a domicilio, manita de los culés, 0-5, con Messi con hambre y sin encajar goles. Una solidez defensiva hace tiempo olvidada en la ciudad condal. Así lo valoraba ayer tras el partido Jordi Alba.
Muy contentos, la verdad estamos trabajando muy bien defensivamente, ofensivamente también estamos muy bien y bueno, ojalá que dure mucho esa la portería a cero, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, pero no solo la línea defensiva y el portero, sino todo el equipo, la verdad estamos trabajando muy bien, ¿no?
A su estela sigue el Sevilla, que ayer ganó en Córdoba y que, como ya veníamos barruntando en pretemporada, Unai Emery ha formado un bloque con pocas fisuras que amenaza conseguir la línea del Atlético de Madrid del año pasado, en la pelea con los dos gigantes de la Liga. Precisamente la sorpresa de la jornada estuvo en el pinchazo del Atlético de Madrid en el Calderón ante el Celta. Empate a dos, con golazo soberbio del chileno Pablo Hernández, de los que dan la vuelta al mundo las noticias, y pitos para un jugador del equipo colchonero, como fue Raúl Jiménez, y sobre todo un cambio que hizo Simeone en el partido. Hubo pitos cuando retiró a Griezmann del terreno de juego. Más allá de eso, el Atlético ha encajado 5 goles en los dos últimos partidos, aunque bien es cierto, mereció ganar esos dos encuentros. Y a todo esto, mañana arranca la quinta jornada de Liga, jornada entre semana, que alza el telón nada más y nada menos que en el Bernabéu. Mañana a las 8, Real Madrid-Elche, los merengues que vienen de lograr la mayor goleada de su historia a domicilio, 2-8 en Riazor, y la que Ancelotti adelanta que este año la cabeza de la Liga va a estar más que competida.
Creo que será una Liga todavía más competitiva, donde hay equipos que tenemos que evaluar en el tiempo, porque Sevilla ha empezado muy bien este año, creo que también Valencia tiene un equipo muy muy competitivo, entonces creo que la cabeza de la tabla va a ser más abierta o más equipo comparándola al año pasado.
En el Madrid parece han pasado las dudas, todo lo contrario en el D, porque mañana visita Balaídos ante un Celta que es una de las revelaciones de la temporada, un siempre apasionante derbi gallego. Además, en segunda en líderes, la Unión Deportiva Las Palmas, seguido del Valladolid, que ahora mismo ocuparían plaza de ascenso directo. En fútbol internacional, el Chelsea lidera la Premier tras empatar en campo del Manchester City. Empató Lampard ante sus ex y luego recibió una tronadora ovación de los hinchas del Chelsea, algo seguramente impensable en la Liga Española. Anoche en el Larguero, con José Ramón de la Morena, habló Diego Costa, que tiene muy buenos recuerdos del Atlético de Madrid.
Que he hecho de menos todo lo que viví en la Leti, ¿no? Ha sido impresionante lo que vivimos este año ahí, haciendo una cosa que jamás voy a olvidar, pero bueno, no necesito ahora mucho, ¿no? Para saber que tenés el codo, que algo bueno. La verdad que hablo más con Thiago, con Miranda, entonces siempre estoy acompañando a ellos y ojalá que vaya tan bien como la temporada pasada.
De la Premier también sorprende la derrota del Manchester United, 5-3 en el campo del Leicester, después de ir ganando por 1-3, un desastre el equipo de Luis Van Gaal. Además, en Italia la Roma es líder y en la Bundesliga el sorprendente Paderborn, recién ascendido, es líder después de marcar el gol más lejano de la historia del fútbol alemán. Stoppelkamp marcó desde 83 metros, un golazo. Fuera del fútbol, esta semana arranca la competición oficial en baloncesto con la Supercopa de España en Vitoria. Ya les gustaría a los cuatro equipos que la disputan, a Real Madrid, Barça, Laboral Cucha y Valencia, poder contar con Pau Gasol. El jugador de los Chicago Bulls va a estar esta noche en el Larguero con José Ramón de la Morena, desde Barcelona, un larguero muy especial con la estrella de la NBA que se va a enfrentar cara a cara a otro Pau, a Pau Donés, al cantante de Jarabe de Palo. Una cita para no perderse esta noche a las 12 en Larguero con Pau Gasol. Resaca de la Fórmula 1, donde Fernando Alonso fue cuarto y rozó el podio en Singapur, pero el safety car fue un mal aliado para el piloto español. Dice Manu Franco, que sabe mucho de esto, que era un circuito para el Ferrari y que en Suzuka me temo que vamos a volver a sufrir. Así lo explicaba ayer el asturiano.
Habíamos empezado bien la carrera, hasta el coche de seguridad
Pues estábamos asegurando la segunda posición y bueno, todo pintaba bien. Luego, si te ha salido en el momento equivocado, ¿no? Teníamos las super blandas, teníamos que parar porque no sabíamos cuántas vueltas iban a durar. A veces los safety cars te ayudan, otras veces te perjudican y hoy quizás nos quitaron la segunda posición, pero bueno, como decimos este año, ¿no? Si hay que perder puntos, pues mira, no pasa nada e intentarlo la próxima vez.
Y en tenis tenemos nuevo capitán del equipo de la Copa Davis, o capitana en este caso. Gala León será la encargada de hacer retornar al equipo español al Grupo Mundial. La eliminatoria será en junio y previsiblemente frente a Rusia. Así que mucho que contar en este set deportivo que arrancamos ya. Son las 3 y 12. Vamos al lío. Hoy es lunes y los lunes aquí en Ser Deportivos tenemos la llamada al líder.
Hoy lunes estoy deseando escuchar la llamada al líder.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
A ver, el líder.
Sí, dígame.
¡Hola, líder!
Hola, muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos, líder?
Pues nada, aquí estamos, un lunes más.
Líder en todo, ¿eh? En golear, en no encajar. Bueno, este Barça que parece que está empezando a carburar.
La verdad es que sí. A ver, son solo 4 jornadas. Estoy ya pronto, lógicamente, para lanzar las campanas al vuelo, pero las sensaciones son inmejorables. El equipo está funcionando en todos los sentidos. No ha encajado ningún gol. Ayer volvió Claudio Bravo, después de que jugara la Champions Ter Stegen. Otro partido sin encajar goles y prácticamente sin recibir ni siquiera ocasiones en contra. Sí que tuvo alguna en la primera parte del Levante, pero en la segunda ya desapareció por completo el mapa. Y arriba, pues mucha efectividad en este nuevo papel de Messi, que juega un pelín más atrasado que otros años y con los dos extremos más centrados, más como dos puntas, a veces parece un 4-4-2. Se disfraza de asistente. Ayer dio otros dos goles, marcó uno, mojaron todos los delanteros que jugaron. La verdad es que todo de momento le está saliendo las mismas rayas a Luis Enrique, que tiene por ahora al Atlético a 4 puntos, el que empataba ante el Celta, y el Madrid lo mantiene a 6.
Sobre todo Edu da la sensación, y luego lo analizaremos en el escáner, que el equipo ha recuperado el hambre, personificado, como decías, en Leo Messi, al que le vemos con una ilusión y unas ganas que seguramente el año pasado no tenía.
Sí, a Messi se ven dos cosas. Una, en el campo, corre en 4 partidos, yo creo que ha corrido lo que no corrió en toda la temporada pasada. Ayer incluso con 0-5, en el minuto 91, seguía presionando a los jugadores del Levante, eso el año pasado no lo hacía prácticamente nunca. Y luego ha recuperado la sonrisa. Los que tenemos la suerte de poder viajar con ellos, coincidir en el aeropuerto, en los viajes, en el avión, el año pasado Messi parecía cabreado con el mundo, y este año lo ves y sonríe permanentemente. Ayer por la mañana antes de viajar, después del partido, le ha cambiado la cara, y estos dos cambios yo creo que le afecta positivamente a su rendimiento personal luego en el campo, y luego la actitud aquí, como decía Guardiola, si corre Messi, corren todos detrás, y ahora Messi está corriendo como el que más, y el resto saben que con Luis Enrique, el que no corre no juega, por lo tanto, en actitud, entrega y todo eso, está dando más del 100% de todos los futbolistas.
El líder que entre semana va a visitar Málaga, el campo de la Rosaleda, un campo que se le da bien al FC Barcelona, aunque habrá que ver qué pasa esta temporada. ¿Te está tratando bien el jefe, Edu?
Totalmente bien, siempre bien. Sí. Estamos aquí con el equipo del larguero ya, que están en Barcelona, como decías, para entrevistar a Pau Gasol y para ver qué tal con Pau Donés. Y aquí estamos, con Ramón, con Bustillo, con David Alonso, con todo el equipo.
El líder con los líderes del larguero, esta noche a las 12 con Pau Gasol en Barcelona. ¡Un abrazo, líder!
¡Hasta luego!
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
No sabes ni una palabra de inglés, excepto fútbol, penalty, offside, hooligan and United. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Y no te pierdas el partido de la Champions Atlético de Madrid-Juventus. Contrátalo en tiendas Movistar.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Con su smartphone, Paula no solo está en contacto con sus amigos, también aprende nuevas habilidades digitales. Desde Mobile World Capital impulsamos M-Schools, un programa educativo que tiene como objetivo enseñar a miles de estudiantes a crear soluciones móviles para mejorar el futuro y estimular su espíritu emprendedor. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcapital.com.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus. I like us better when we're with.
Sí, 3 y 17 minutos de la tarde, SER Deportivos. Ahora analizamos lo de esta noche, porque hoy se completa la jornada, la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga, con ese partido en el Coliseo Alfonso Pérez a las 9 menos cuarto entre el Getafe y el Valencia. Pero cuando no ha acabado todavía la jornada cuarta, estamos hablando ya de la quinta. Mañana arranca esa jornada con el derbi galego, con ese Celta de Vigo Deportivo de La Coruña, y con el Real Madrid Elche a las 8 en el Bernabéu. Y como siempre, antes de los partidos, hoy ha hablado Carlo Ancelotti. Hola, Red, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Has recuperado el Real Madrid la sonrisa en cuestión de 5 días? Se han metido 13 goles, han encajado 3. Bueno,
ha cambiado un poquito el ritmo, aunque luego escucharemos lo que ha dicho Ancelotti. Me parece bien su reflexión. No significa eso que ya no haya problemas en el Real Madrid. Lo sigue habiendo en el aspecto defensivo. Ofensivo, pues no, ha marcado 13 goles y arriba es una auténtica máquina. Pero a esta hora la noticia es, los compañeros del diario Marca, en su página web, coloca la noticia de que mañana va a jugar Keylor Navas.
Bueno,
sí, va a jugar Keylor Navas. Pero en Villarreal, esto sí, digo yo, va a jugar Iker Casillas. Es decir, que no significa que vaya a ser el suplente de Keylor Navas, sino que ellos quieren tener activos en la portería también a los dos jugadores, no solamente la Copa del Rey, y veremos cómo sale la cosa, ¿no? El pasado año fue una rotación en Champions, Copa del Rey, y en la Liga jugaba Diego López. Este año se ha cambiado, se quiere dejar a Iker Casillas a ver hasta cuándo. Arrancaba Iker Casillas, uh-huh. Pero Keylor Navas también le quieren dar partidos. La Copa del Rey parece poca cosa y al igual que mañana podría haber más rotaciones, claro, por ejemplo va a jugar Isco en vez de James en principio. La idea es que juegue Keylor Navas, pero te digo yo que me dicen a mí, esto tengo los compañeros del diario Marca, lo sí, de mañana, lo mío es que el próximo fin de semana en Villarreal jugaría Iker Casillas. Es decir, que quiere tener activo a los dos porteros. La idea que tiene ahí el cuerpo técnico del Real Madrid.
A mí eso de las rotaciones en la portería nunca me han gustado demasiado, pero se está poniendo muy de moda últimamente esto de que actúen todos los porteros. Antiguamente jugaba uno y jugaba uno y jugaba toda la temporada y no había más debate, pero últimamente parece que sí que quieren tener los entrenadores a los porteros activos. ¿Qué más ha dicho por ahí Ancelotti que ha destacado?
Bueno, vamos a escuchar si te parece lo primero que ha dicho de Iker Casillas en la rueda de prensa. Bueno, ayer el presidente dijo en la asamblea que no le gustaba que le silbaran al capitán del Real Madrid. Esto ha dicho de Iker Casillas Carlo Ancelotti en la rueda de prensa.
Iker está muy bien, es claro que creo que, como ha dicho el presidente ayer, hablando de unidad, creo que la unidad es muy importante. Los tres componentes más importantes en el fútbol son naturalmente un club, los jugadores y después una afición. Cuando estos tres componentes están unidos, creo que es más fácil intentar de luchar para objetivos. Creo que el año pasado en el final estos, para nosotros estos tres componentes eran muy muy unidas y creo que sobre todo por esto al final hemos ganado.
En cuanto a lo que hablábamos antes del juego, Hugo, es verdad que María ha marcado 13 goles, pero menos cierto que con el 1-3 a favor del Real Madrid, la segunda parte en Riazor, sí que se sembró un poco el pesimismo y el fantasma de Anoeta volvió a salir en el estadio del Deportivo de La Coruña. Sobre el juego, ha comentado lo siguiente.
Creo que en este momento tenemos lo mismo problema que hemos tenido el año pasado. Creo que solamente en el nivel de juego ofensivo es mucho mejor. En este momento de la temporada teníamos problemas en todos los aspectos, ofensivo, defensivo. Creo que ahora el nivel ofensivo es muy bueno, necesitamos mejorar el aspecto defensivo. Pero creo que estamos mejor que el año pasado. Creo que en este momento es un momento de examen. Lo hemos pasado bien los últimos dos, necesitamos un otro para mejorar nuestra confianza, para mejorar nuestra continuidad. Contra Deportivo fue muy bueno, pero no puede engañar, porque hemos mostrado mucha calidad, pero tenemos que mejorar en nuestro aspecto del veído.
Y es verdad que hubo un ratillo con el 1-3 que lo de Anoeta...
Pero bueno, lo rectificó bien, fue muy rápido de movimientos, en este caso Ancelotti, metió ahí a Ramendi, buscó un 4-4-2, colocó a Bale por la izquierda, Cristiano, que no se pega a esos sprints porque no tiene confianza en la carrera, pero sí en el disparo, en el golpeo, el gol que marca de cabeza es un golazo, el gol de James también, el de Chicharito. Bueno, el Madrid tiene pegada, es evidente, todos lo sabíamos, pero le falta ese equilibrio que todavía está buscando con... Yo creo que también con un problema físico. Es verdad que en la segunda parte en Coruña ya el equipo mejoró bastante y acabó bien el partido, pero el aspecto físico ha sido fundamental en este inicio de temporada para el Real Madrid. Hombres como Modri o como Gareth Bale tienen que dar mucho más al equipo blanco.
Javi, hablabas de rotaciones antes de Isco por James. ¿Chicharito puede entrar de titular o no?
Yo creo que si quita Benzema en la segunda parte y si pone Chicharito lo va a señalar mucho, ¿no? Yo creo que sí que va a jugar Chicharito, pero de inicio en el partido de mañana no lo veo. Además serían ya muchos cambios, el de Navas, fíjate en la defensa, va a entrar Carvajal, va a entrar Coentrao, va a entrar Nacho y Varane en el centro de la defensa, porque están Pepe y Ramos lesionados, tiene que jugar Kroos, en la segunda parte meterá a Ramendi, jugará a Modri, jugará a Isco, y arriba si quita a Karim creo que lo haría un flaco favor, aunque, bueno, podría ser, porque Chicharito es un delantero como Benzema y sí que tiene a la gente activa, yo creo que va a jugar Benzema de inicio.
Y la última, la asamblea ayer fue tranquila, ¿no?
La asamblea de las que yo recuerdo y son ya bastantes, la más tranquila, ¿no? Afortunadamente arrancó bien, sin ningún problema en los alrededores, la policía estuvo muy atenta a ese sector de violentos, no pudieron petardear la asamblea y afortunadamente fue todo democrático, la gente dijo lo que quería y se habló más de números que de fútbol, nada más que salió una vez el nombre de Di María y dos veces el de Xabi Alonso, así que muy poco futbolera.
Gracias, Javi.
A ti.
Mañana a las 8 Real Madrid Elche en el Bernabéu, a las 10 Celta de Vigo Deportivo de la Coruña en Riazor. Eso mañana, porque hoy cierra la cuarta jornada en el Coliseo Alfonso Pérez el partido entre el Getafe y el Valencia. Hola, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Con el morbo de saber si juega o no juega Pedro León, ¿tú qué dirías?
Yo creo que no va a jugar. Ahora, no descarto que esté en el banquillo, porque puede ser que esté en el banquillo y no juegue y entonces no pase nada. El problema puede venir si Colmín Contra le convoca. El sábado en rueda de prensa le preguntábamos al rumano...
Ya me avisabas tú el viernes que había que preguntarle, que él responde. El sábado,
pues, él dejó entrever que, bueno, Pedro León de momento va convocado, luego ya veremos.
Si es posible, me gustaría contar con todos los jugadores que tengo en la plantilla, ¿no? Entonces, aquí estemos incluyendo a Pedro o a cualquiera, o a todos los futbolistas disponibles, me gustaría tenerlo a mi disposición, porque entonces tendré oportunidad de elegir, ¿no? Mañana vais a ver si Pedro va a estar o no en la lista, pero... yo cuento con todos los futbolistas.
Hay que recordar, Óscar, si alguien ha perdido, que la federación aceptó o le dijo al Getafe que podía inscribir a Pedro León, que la liga dijo que no le parecía bien y que podía incurrir en la negación indebida, pero que el que sanciona es la federación. Quiero decir, si la federación le ha dicho al Getafe que apunten a Pedro León, significa que no le van a sancionar si juega.
Solamente puedo dar la razón a la liga, a la justicia ordinaria. Ahí sí que le puedo dar la razón a la liga porque es la organización que organiza la competición, por tanto sería el dueño y ahí puede decidir. Yo de todos modos creo que lo de Contra del sábado y lo de estas últimas 24 horas desde que le convocó ayer a Pedro León es una vacilada y es un truco de prestidigitación, y que Pedro León no va a ser uno de los 18 que esté hoy en el Coliseo Alfonso Pérez, ni en el campo ni en el banquillo. Ahora, cabe la posibilidad, como te decía, que esté en el banquillo y no juegue. Habrá estado Pedro León sentado, habrá estado allí los 90 minutos, pero no podrán, el Valencia no puede denunciar alineación indebida porque no la ha habido.
El resumen es, ¿para qué vamos a hacer las cosas bien si podemos tener un lío y hablar varios días de él?
Claro, así tenemos que aclararnos y nos entretenemos.
Bueno,
yo espero que a las 8:45 olvidemos a Pedro León, ya veremos si está en el banquillo, si está en el 11, si está en la grada, y a partir de ahí empezamos a hablar de fútbol, porque el Getafe tiene un problema y es futbolístico. Ha jugado 4 jornadas de liga y tan solo ha ganado un partido de los 3 anteriores. Y viene de tener 2 derrotas consecutivas, además no puede jugar Michel Herrero, que tiene firmada esa cláusula. Rubén dice que la cláusula del cagazo, yo la llamo la cláusula del miedo, pero bueno, pertenece a Valencia. Mejor y no Rubiano puede jugar.
Es un subdirector de este programa, con lo cual lo que diga Rubiano a mí.
Michel tiene firmada la cláusula del cagazo y no puede jugar porque está cedido por Valencia. No va a jugar el Lacen, porque el angelino está lesionado desde que vino con la selección la pasada semana, y va a ser un partido especial para dos hombres, para Guaita, el portero del Getafe, que hasta hace poco pertenecía a Valencia, y para Paco Alcácer, que es al revés, hasta hace poco pertenecía al Getafe, y hoy vuelve a jugar en el Coliseo, y además viene en racha, ha marcado con el Valencia, ha marcado con la selección, y es un hombre al que el Getafe le conoce mucho, pero también le tienen hoy mucho miedo.
¿Va a haber ambiente, o lunes, Coliseo, no tiene pinta, ¿no?
Y la lluvia, la previsión dice que va a llover durante todo el partido. Encima es lunes, son las 9 menos cuarto. La verdad es que en las últimas jornadas al Getafe no le está tratando muy bien la liga en cuanto a horario se refiere. Va a jugar la próxima semana el domingo a las 12. Hoy ha jugado en lunes. La semana pasada jugó en viernes. Son horarios que la verdad es que si trabajas es muy complicado ir al fútbol, y si ya tienes hijos que vayan al campo es muchísimo más difícil todavía llevarlo.
Y ojito al Valencia, que si gana se pone con 10 puntos, igual que el Sevilla, la estela del FC Barcelona. Qué bueno es para la Liga que no solo Atlético de Madrid le pelea a Madrid y Barcelona, sino que estén ahí el Valencia y el Sevilla con el buen arranque de Liga que están teniendo los dos. Gracias, Óscar.
Hasta luego.
Y antes de y media, quiero darme una vuelta por el tenis, porque la noticia saltó ayer con el nombramiento del nuevo capitán de la Copa Davis, una vez que Carlos Moyá ha declinado seguir siendo el capitán de la Copa Davis con ese descenso en la eliminatoria ante Brasil, y tenemos nuevo capitán, o no sé si decir nuevo capitán o nueva capitana. Miguel Ángel Ciberraín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Porque se trata de Gala León.
Así es, así que diremos nueva capitana.
Sí, nueva capitana. ¿Quién es Gala León? Para que la gente... me acabo de recordar, Zubia, a Mourinho con el Pedro León, pero esto no tiene nada que ver. ¿Quién es Gala León?
Bueno, para que la gente... es tenista profesional. Nacida 23 de diciembre del 73, tiene por lo tanto 40 años, ganó un torneo en su época profesional, precisamente en Madrid, zurda, y poco más podemos decir de ella. Ha estado entrenando jugadoras últimamente, Silvia Solé, Caterina Makarova, y estaba de directora técnica del tenis español, así que bueno, ahí estaba puesta ya, estaba a tiro de piedra. Los motivos... a mí no lo sé, a mí me da lo mismo quien sea el capitán de Copa Davis. Había querido ser yo en esta ocasión, os lo digo.
Oye, cuidado.
Sinceramente. Cuidado. No, vamos a ver, aquí están diciendo que es un marrón ser capitán de Copa Davis. Este año que entra, 2015, los jugadores de la primera eliminatoria, si quieren jugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la van a tener que jugar. Por lo tanto, capitán de Copa Davis 2015 puede llevar el equipo a la división del Grupo Mundial y además luego estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Joder, con el marrón. Me río yo de los peces de colores.
Oye, yo te querría de capitán de la Copa Davis, Zubi, que tú de esto sabes bastante. He leído por ahí que la eliminatoria es en el mes de julio y que podría ser contra Rusia, ¿no?
Sí, es lo normal. Ellos van a jugar con Dinamarca, son muchísimo más fuertes y no sería una eliminatoria fácil, es evidente. Ahí habría que ir allí, fuera de casa, justo después de Wimbledon. Ellos tienen a Tursunov, tienen a Gavasvili, porque Juzni también podría estar en el equipo, pero parece ser que ya hace un año renunció a formar a Sara. Ahora, si hay que jugar con España y hay unos Juegos Olímpicos, a lo mejor vuelve a decir que sí, y el equipo, la eliminatoria sería complicada, pero si eres capitán, tienes oportunidad de ganarla con los jugadores que tenemos, pues ya te digo que los que quieren estar en Juegos Olímpicos la van a tener que jugar.
Hay que recordar ese matiz que nos cuenta Miguel Ángel Zubarraín, que además es muy interesante. Para jugar los Juegos Olímpicos tienes que estar en el Grupo Mundial, así que España tiene que pasar esa eliminatoria y seguramente iremos con...
No tienes que estar en el Grupo Mundial. Lo que tienes que jugar es una eliminatoria previa a los Juegos Olímpicos. En los dos años anteriores tienes que jugar eliminatorias, porque si no, no vas a estar en el equipo. No te pueden seleccionar para el equipo de Copa Davis de tu país.
Perfecto, pues queda el matiz apuntado. Gracias, Zubi, ¿eh?
Vale, hasta luego.
¿Te imaginas a Miguel Ángel Zubarraín de capitán de la Copa de
Lo haría, Lo haría de cine, vamos, seguro.
Imagino protestándole al juez de mesa ahí en el al juez de silla ahí en la...
Aunque te digo una cosa, la Copa Davis a mí me encanta el tenis, la Copa Davis y el público a mí no me cuadra. El tenis y la Copa Davis, algo ahí que no engancha. La gente gritando, yo no me gusta mucho la Copa Davis.
3:30, ser deportivos.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Centro Óptico Social, la óptica del pensionista. Gafas y audífonos a precio de coste. Atención especial a parados, familias numerosas y colectivos necesitados. Centro Óptico Social, 6 centros a su disposición en la zona sur. Parla, Getafe, Leganés, Alcorcón. Teléfono 91-594-0267 o en centroopticosocial.es.
94.4 FM, Cadena SER.
Thank you.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sí, 31, Ser Deportivos. Los lunes es día de análisis de la jornada, de lo que está pasando, y lo hacemos siempre con las voces más autorizadas. Hemos dado descanso a Marcos López, que está de comida con el jefe. Entonces, claro, no le vamos a hacer levantarse, Romero, tú sabes que eso es complicado.
Me parece fatal. Cuando yo voy a Barcelona, Marcos López no come conmigo. O sea, quiero decir, si tiene una cita a las 3 y media aquí en el escáner, pues tendría que estar. Coma con quien coma.
Antonio
primero
Romero.
El trabajo y luego la devoción.
A Antonio Romero ya le tenéis ahí, y bueno, te he buscado un buen sustituto, ¿eh? Cayetano Ross, compañero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Sí o no, Cayetano? Primero el curro y luego ya el trinque, ¿no?
Sí, eso me lo decía mi abuelo. Claro. Si eres valiente para irte de fiesta, tienes que serlo. Correcto. Para levantarte temprano la mañana siguiente.
Gallo de día, gallo de noche.
Ya, claro. ya me quitaría yo de levantarte a ti de una comida, que comer contigo es muy interesante, que yo lo he hecho contigo, Cayetano, y las conversaciones son algo más que interesantes.
Hombre, claro, y más después de una jornada como la que hemos vivido, tan llena de goles y de fútbol.
¿Sí? Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas, de que el Barça parece que ha empezado con velocidad de crucero, del Madrid que recupera en tres días la sonrisa, de las dudas del Atlético de Madrid, del buen hacer del Sevilla, pero antes, lo que acaba de contar Javier Herráez, que cuenta nuestro compañero del diario Marca, que mañana va a jugar Keylor Navas y que luego jugaría en el Madrigal Iker Casillas. A mí esto de la rotación de los porteros no me gusta en ningún equipo, ni en el Madrid, ni en el Atlético de Madrid, ni en el Barcelona. Se está poniendo muy de moda, no sé si es bueno, si es malo, o a ti qué te parece, Romero.
Bueno, yo creo que, yo no estoy capacitado para decir si es bueno o si es malo, pero sí creo que, o sea, a mí no me gusta, evidentemente no me gusta. Yo creo que es una moda que han cogido los entrenadores. A mí me gusta más el estilo tradicional. Yo entiendo eso de tener activo a los dos porteros, sobre todo cuando los dos porteros tienen el nivel de los porteros que tiene el Real Madrid, que son Iker Casillas y Keylor Navas. A mí, pensándolo, no creo que tenga nada positivo. Más allá de activar al portero suplente, que puede ser, yo lo pongo en una balanza, y sobre todo en la situación en la que está ahora mismo el, en teoría, portero titular del Real Madrid, que es Iker Casillas, a mí me parece que tiene más, o que puede tener más de negativo que de positivo. Mañana, si Keylor Navas hace una gran actuación, aviva el debate para el sábado en Villarreal, aunque ya ha dicho Real que va a jugar Iker Casillas. Si al final Keylor Navas no tiene un buen debut en la competición, estamos hablando de que seguramente el segundo portero quede un poco retratado después de todo lo que se ha vivido en el Bernabéu en las últimas semanas. Yo entendería 7 partidos para uno, 7 para otro, una cosa un poco más. O sea, para mí el portero es un puesto de confianza que necesita la máxima continuidad y la máxima confianza. Dime, Cayetano, te oigo.
A ver, Cayetano.
No te estaba gustando lo que contaba, ¿no?
No, que me estaba diciendo que se oía las auriculares.
Se oye. Digo que a mí lo veo mucho más negativo que positivo, y en la situación en la que está ahora la portería del Real Madrid, todavía más.
Tal y como está Romero, hay que escucharle dos veces. Cayetano.
Yo creo que es alimentar el debate, efectivamente, y es contradecir lo que dijo Ancelotti hace un par de semanas. Nunca más voy a hablar del tema de la portería. Pues sí, vamos a tener que hablar, porque ahora está haciendo lo contrario de lo que dijo. Es decir, parecía que apostaba definitivamente por Casillas y ahora vuelve a abrir el debate, y además en una situación difícil para el portero titular, para Iker Casillas. Y yo es que de verdad no entiendo el trato que se le está dando en los dos últimos años a...
Pero mira, Cayetano, yo ya no me centro en la figura de Iker Casillas, que todos sabemos lo que está pasando en los últimos años. El otro día en Atlético de Madrid,
sí,
Simeone opta por poner a Oblak en la Champions, que puede estar bien o puede estar mal, pero si Oblak llega el otro día contra el Olympiacos y se sale, ya generas un debate con lo bien que lo estaba haciendo Moya. Y es más, ponerle el otro día, a mí hubo muestras de inseguridad de Moya el otro día en el partido en el Calderón frente al Celta de Vigo, que no le había visto las jornadas anteriores.
Yo creo que para eso están los entrenamientos. O sea, para decidir el entrenador qué portero está mejor en un momento determinado de la temporada, porque yo tampoco soy partidario de que un portero tenga que jugar todo el año por decreto. O sea, pero para eso están los entrenamientos, que nosotros no podemos ver, pero el entrenador y los 250.000 que trabajan con él sí. Y yo creo que si decide que Keylor Navas está mejor que Iker Casillas, Keylor Navas tiene que ser el titular y darle la regularidad, que es lo que necesita un portero. Y si a principio de temporada o a principio de mes o hace 3 semanas ha visto que Iker Casillas es el portero más en forma, le tiene que dar una mínima regularidad. Insisto, esto no es la titularidad por decreto. Es decido, viendo en los entrenamientos, que mi portero titular es uno y el otro corre turno.
Puesto de confianza.
Claro.
Sí. Un portero es un puesto de confianza. Yo coincido con lo que decía ahora Romero. Es que no tiene nada que ver
el rotar a Carvajal con Nacho. O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Un portero, mecanismos, balón parado, es que son muchísimas cosas.
Seguimiento con la defensa también.
O sea, yo sé lo de Keylor, que Keylor llega a las 8 de la mañana a Valdebebas, que se va el último, que viene con ganas, que el club le quiere activar, que el cuerpo técnico lo quiere tener activo no solo para la Copa del Rey. Pero ya las dudas que tenía y que las tenía y sabía él que antes o después esto iba a pasar, vamos, como te digo, me dicen que va a jugar en Villarreal, pero ya no es lo mismo. Ya sabes que tienes ahí la guillotina y que en dos días te puedes limpiar.
Bueno, más allá de lo del portero, os quiero preguntar por el Madrid en general. El otro día con 1-3, Romero, cuando parece que lo puede pasar mal como en Anoeta, Ancelotti opta por un cambio de sistema. ¿Ha dado con la tecla el Ancelotti?
Bueno, yo creo que es una opción que le ha costado bastante poner a Ancelotti, pero yo creo que era evidente que el equipo se parte por el medio y el único centrocampista que tiene en el banquillo puro es Illarramendi, porque el resto no pueden hacer, salvo que Dira, que está lesionado, la función que hizo el otro día Illarramendi. Yo creo que la corrida era afeitada, con todos los respetos para el Deportivo de La Coruña, y tampoco creo que en ningún momento del partido, aunque sí es verdad que hubo alguna curva y algún momento de zozobra, no creo que el resultado peligrara. O sea, yo quiero ver ese sistema, o me gustaría ver ese sistema, en un partido con máxima exigencia, en un partido en el que el Real Madrid tenga de verdad que aguantar el resultado porque la cosa esté complicada. Repito que el Depor, con todo el orgullo del mundo y todo el mérito del mundo, se quiso estirar, lo quiso intentar, pero me parece que el partido no es suficientemente exigente como para decir que ha encontrado la tecla. Sí, que Ancelotti por fin se ha dado cuenta de que hay otra posibilidad que pasa, por cierto, por quitar a uno de los de arriba. Y si quita a uno de los de arriba, el que va fuera es Benzema.
Cayetano.
Sí, yo creo que lo difícil va a ser eso. ¿Quién de los de arriba se cae, no?
Si eso va a ser muy fácil. Benzema.
Benzema o James.
Benzema, vale. Pero yo creo que lo difícil en el Real Madrid es jugar mal. Es decir, con esos jugadores lo normal es que arrolles a casi todos los equipos. Y después es verdad que sí, que seguramente tienen que ser más solidarios la gente de arriba. Como vimos el otro día en Riazor, James yo creo que trabajó mucho más que otros días. Bale, Cristiano, todos tienen que ser muy, muy solidarios. Porque al ser un equipo tan súper ofensivo, si después no repliegan bien, no ayudan, pues seguramente hay momentos en los que no hay esa continuidad que exige el entrenador y que exige un equipo como el Real Madrid, porque es verdad que habían tenido momentos brillantes, pero después había otros que bajaban mucho. Pero yo no creo que sea un problema ya de Illarramendi, que sí, que tiene que jugar más y que va a ser una pieza, sino que todos se impliquen mucho más en el trabajo defensivo, como está pasando en el Barça. Eso es lo que tiene que conseguir Ancelotti de sus figuras.
Pues mira, ya que me mencionas al Barça voy. Sigue en construcción, el otro día lo pasó mal ante el Apoel en la Liga de Campeones. No es el Levante tampoco un rival, como decía antes Romero, como pasa con el Deportivo de Coruña, quizá para medir la recuperación del Barça, pero sí que tiene algo, ese hambre que, por ejemplo, ahora decía Edu Polo, parece que Messi ha corrido más en 4 partidos que en toda la temporada pasada.
Me alegra escuchar eso a Edu Polo, que lo estuvo negando durante todo el año pasado, que Messi se tiró un año de año sabático, ni preparando el Mundial ni nada. Yo no sé si porque no quería físicamente o porque llega un momento en la vida de un deportista o de un profesional que, chico, no puedes estar siempre al máximo nivel y te relajas. Messi el año pasado se relajó. El entrenador no fue capaz de meter la guindilla suficiente para intentar activarle, y este año para mí la mejor noticia en el Barcelona de Luis Enrique es lo rápido que recupera la pelota y lo que está corriendo Messi en el campo. En una posición diferente, que se puede además hacer un paralelismo con lo que pasa en el Madrid con Cristiano, que está jugando en varias posiciones y que está jugando más por el centro, que está cambiando de banda, Messi ahora asiste más de lo que marca, aunque marca mucho, y en esa posición también es muy bueno. Pero insisto que para mí la mejor noticia es la capacidad que está teniendo, por lo menos hasta el momento, Luis Enrique, para que corran todos y fundamentalmente para que corra Messi.
Cayetano.
Bueno, hay una jugada al final de la primera parte ayer en el Ciudad de Valencia. Toño García, lateral izquierdo Levante, un chavalito que apenas acaba de debutar en primera y que ve como Messi le persigue enfurecidamente 30 metros hasta quitársela. Saliendo él, tratando de salir desde el lateral izquierdo. Yo me he preguntado qué pensaría este chico, ¿no? Diría, pues, joder, que venga el mejor jugador del mundo a persiguiéndome para quitarme el balón, que me deje en paz, que ya lo tengo que seguir yo a él, no él a mí, ¿no? Define un poco el cambio este del que estáis hablando. Es verdad que el año pasado, seguramente él, como acabó reventado la temporada anterior con lesiones y con problemas por haberse exprimido demasiado, pensó que la mejor manera de llegar al Mundial era reservarse y dosificarse, y después le pasó factura igual porque tampoco llegó en plenitud. Este año ha cambiado la forma de prepararse y también ha cambiado su cuerpo. Yo creo que él se ha dado cuenta de que ya no puede pegar esos slaloms y esos regates de 30-40 metros que hacía antes, y lo que hace es esfuerzos de de máxima intensidad, pero más cortos. Es decir, pases, carreras de 20 metros, sobre todo pases en profundidad. Siempre está buscando a Neymar. Ayer Neymar estuvo rapidísimo a la espalda de la defensa. Y es verdad que el Barça ha ganado sobre todo en trabajo defensivo. Ayer cómo se tira al suelo Rakitic y se golpea contra el poste para salvar un gol, pues habla mucho del espíritu Luis Enrique.
Bueno, os tengo que preguntar también por el campeón de liga, por el Atlético de Madrid. El otro día pinchazo, empate a 2 frente al Celta en el estadio Vicente Calderón. No sé si te da la sensación, Romero, que la estrella que le hacía sacar el partido del año pasado no la tiene este año, porque parece que ha merecido más tanto en Grecia el otro día contra el Olympiacos como contra el Celta, pero no ha sacado los partidos.
Yo he visto el resumen, me pilló volviendo con el Raez de Coruña. Creo que jugó bien. La estrella a la que tú te refieres es Diego Costa, que es que el año pasado abrió la lata en un montón de partidos, sigue siendo letal a balón parado y tiene dos problemas. Uno, que de momento no la invoca como la invocaba el año pasado, y dos, que le hacen más goles de los que le hacían el año pasado. Pero yo creo que si hay un partido en el que los aficionados del Atlético de Madrid pueden estar tranquilos por lo que han visto en el terreno de juego, yo creo que fue el otro día, porque es verdad que contra el Olympiacos yo creo que le vi un poquito más flojito, tuvo alguna, pero sufrió, y en Olympiacos se puede decir que fue superior. Pero si el otro día, lo normal el otro día es que el Atlético de Madrid hubiera conseguido los tres puntos. Ahora tienen que acostumbrarse a una manera diferente de jugar. No está Diego Costa, el otro día no estaba Mandžukić, y yo, que sé mucho menos de fútbol que Simeone, creo que Jiménez tiene bastante menos nivel que cualquiera de los dos. Y el problema es que cuando no mete, pues al final un equipo que juega bien al fútbol como el Celta te la puede liar y te la lió.
Con el problema, Cayetano, de que este año el público del Calderón es extra exigente, evidentemente, porque es el campeón de liga, porque se vivieron pitos, que es una cosa que no había visto yo desde hace muchos años.
Yo tengo una duda ahí. Si hubiera estado Simeone en el banquillo, ¿hubiera habido pitos? En el banquillo me refiero en la banda.
Es posible que hubiera habido pitos, pero que rápidamente un gesto Simeone hubiera cambiado el...
Yo es que tengo la duda. Está claro que pitan al cambio, no pitan al Cholo, es evidente. No. A mí me parece alucinante todavía que se le pite al cambio, aunque cada uno puede hacer lo que quiera, respetando. Pero si hubiera estado Simeone al borde de la zona técnica, yo creo que hubiera habido menos pitos.
Cayetano.
Eso pasa en todos los equipos. Cuando consiguen grandes éxitos, de repente su afición se convierte en súper exigente, ¿no? Le pasó al Valencia, le pasó al Sevilla, le está pasando al Atlético de Madrid, y seguramente algo de relajación sí que hay después de la temporada tan bestial que hicieron el año pasado, ganando la Liga, la final de Champions. Yo creo que no se podía hacer una temporada más perfecta, y ahora bajas un poco porque te relajas, piensas que puedes conseguirlo sin tantísimo esfuerzo, y después, claro, has perdido el principio y el fin del equipo. Es decir, Courtois no va a tener un portero como Courtois, seguramente es imposible. Y después Diego Costa durante muchos meses fue el mejor delantero de la Liga el año pasado.
Sí, y ahora mismo lo es de la Premier. 20 segundos para cada uno. Qué bien que Valencia y Sevilla estén bien para la Liga, Romero.
Sí, sobre todo, bueno, veremos sobre Valencia. El Sevilla está muy bien. Yo creo sinceramente que al final se les va a hacer largo la competición, pero es una buena noticia y una bocanada de aire fresco que dos equipos que el año pasado se dejaron ir demasiado hayan acertado, uno con dinero, que es el Valencia, y otro con buenos fichajes, que es el Sevilla.
Bueno, el dinero, el Valencia tampoco es que haya...
Bueno, ha fichado bien, ¿eh?
Ha fichado bien, y con dinerito. Ha sido André Gómez y Rodrigo, son dos regalos, digamos así, de Lima, ¿no?
Y Negredo es un tío que cuesta dinero, y que gana
Negredo
una pasta.
Sí, pero Negredo lo pagarán al final de temporada.
Bueno, ahora, cuestiones financieras no sé, pero que se han dejado la pasta.
Te pones a discutir, Cayetano, y nos quedamos sin tiempo.
No, bueno, que sí, pero que son dos casos muy distintos. Yo creo que el Sevilla es un equipo de mucho oficio, muy físico, muy trabajado por Emery. El Valencia es un caso diferente, es aire fresco, sí. Un equipo muy joven y muy prometedor, con estrellas que van a dar mucho que hablar, pero que yo creo que es más tierno que el Sevilla.
Bueno, muchas gracias, Cayetano, gracias, Romero.
Quedo hasta el final.
CEL Deportivo. Cadena CEL.
Teatro Marquina. El teatro de los grandes éxitos presenta El largo viaje del día hacia la noche, de Eugene O'Neill. Con Mario Gas, Vicky Peña, Juan Díaz, Alberto Iglesias y Mamen Camacho. El largo viaje del día hacia la noche. En el Teatro Marquina. El teatro de los grandes éxitos.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Atención, atención. El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Sexta temporada de Toc Toc. Seis temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc. Fabulosamente divertida.
Haz de tu vocación tu profesión.
Las empresas de contenidos digitales necesitarán 300.000 profesionales en los próximos 5 años.
Videojuegos, música electrónica, diseño y arte digital.
CEP.
Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido.
Formación profesional y universitaria.
Este año más de 25 millones de euros en becas.
Ahora sí puedes.
Infórmate en CEV.com.
Arriaga Asociados le informa. Si compró acciones de Bankia en su salida a bolsa en 2011, podría recuperar el 100% de su inversión. Arriaga Asociados representa más de 2.000 accionistas en sus demandas colectivas. Infórmese gratis en www.arriagasociados.com o en el 900-101-775.
Arriaga Asociados, abogados especialistas con despacho en Madrid. 900-101-775.
Sí, 47, todavía hay cosas que contar en este set deportivo. Por ejemplo, estábamos hablando de lo del Atlético de Madrid y esta mañana ha sido el primer entrenamiento después de ese partido ante el Celta de Vigo. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal de las caras?
Jugadores, bien, digo que prefirieron los jugadores después del partido entrenar un poquito en el césped del Calderón para tener ayer día libre. Y hoy han vuelto. Bueno, buenas caras porque hablábamos de lo de Grecia como un accidente y el otro día sigue en el aire ese mensaje de que el Atlético mereció ganar ese partido, que la COZ en el gol del Celta del primer gol y después Pablo del penalti Hernández. De Nolito, de Pablo Hernández, sí, que mereció un poco más el Atlético de Madrid. Ha vuelto a entrenar Mandzukic sin máscara, tenía un pequeño, no era vendaje, era pues esparadrapo, un apósito en la nariz para poder entrenar, pero ha hecho el mismo trabajo que sus compañeros. Y ha vuelto el Cebolla Rodríguez, que era el otro jugador que estaba de baja, que no pudo estar el otro día, así que todos listos para Simeone. Vuelve la Liga el miércoles, vuelve en Almería y vuelve con la necesidad de sumar 3 puntos, porque 2 empates ya lo han alejado un poquito del líder, del Barça. Y ha hablado
campo,
Miranda.
Un campo, por cierto, en el que el Atleti no ha ganado, nunca, en Almería. O sea, que no es fácil.
Sí, sí, en primera división nunca ha ganado en Almería, es verdad. Y ha hablado Miranda, decía, el central del Atlético de Madrid. Yo le quería preguntar por Raúl Jiménez, por lo que hablabais ahora mismo de los pitos en el cambio de Griezmann, que yo creo que es porque la gente se espera que el que sale del campo es Raúl Jiménez, y después los pitos al propio jugador mexicano. Y decía Miranda que lo que tiene que hacer es cambiar esos pitos por aplausos.
Es un buen chico, está tranquilo, y es normal, la misma afición que pita hoy va a aplaudir próximo dia. Passou isso, pitaram a mim, pitaram a Godin, pitaram a Raul Garcia, e logo em seguida estão nos aplaudindo. Então há que ter paciência, e o carinho de la afición se gana com trabalho.
Más de una sí que le ha caído a Miranda cuando llegó aquellos primeros 6 meses y luego lo convirtió en aplausos, igual que a Raúl García.
A Raúl García es sí, un jugador, sí. Yo creo que
lo fueron más de 6 meses,
sí. ¿Sí? Pero representa bien el cambio ese de pitos a aplausos. Y es verdad que la gente se impacienta, se dejaría de impacientar con una cosa, con un gol de Raúl Jiménez. Yo creo que el delantero del Atlético de Madrid necesita un gol como el comer, porque hablábamos de los delanteros que han llegado al Atleti en las últimas temporadas y cuando se fueron el Kun y Forlán, llegó Falcao y mojó nada más llegar. Sí. Cuando Diego Costa era la referencia, hizo un arranque de liga brutal, y Griezmann está haciendo muy buenos partidos, y Mandzukic ya ha marcado. Lo que le falta a Raúl Jiménez es gol.
Mítico Manuel Esteban, muy buenas.
Hola, encantado, y hago una advertencia. Diego Costa, antes de ser titular en el Atlético de Madrid, le tuvimos cedido por medio mundo, y estaba a punto de irse al fútbol portugués porque no terminaba de coger.
Valladolid, Albacete, Celta, Rayo Vallecano, sí, unos cuantos, sí.
Por eso te digo. Y
no,
yo
y el primer año que llegó el Cholo Simeone, estaba fuera, no lo quería.
Por eso yo estoy hablando. Y entonces, a mí lo que más me ha gustado del entrenamiento es ver la casta que tiene Mandzukic. Incluso en el libro de Pep Guardiola, Guardiola siempre lo ha puesto como ejemplo, y creo que el Cholo, que también de vez en cuando creo que se le puede decir que no estuvo más o menos afortunado, va a apostar por Cherchi, va a apostar por Mandzukic en su último partido de castigo. Espero que ya aprenda, porque creo que la no presencia del Cholo...
Mira, me gusta lo que ha preguntado antes Romero, Manuel. ¿Tú crees que si está Simeone abajo en el banquillo, los pitos del otro día del cambio se producen?
Pues fíjate, yo no sé si se producen o no, pero sí creo que si el Cholo está en el banquillo, y Edu te puede hablar de su sentir cuando acabó el partido de Grecia, y tú mismo, contra el Olympiacos no palmamos y contra el Celta ganamos, porque hay decisiones y cuestiones que se pueden corregir solamente con un grito, no llamando por teléfono, no pasando la comunicación, y eso el Cholo sabe que es fundamental, y yo creo que por eso su presencia y bendita expulsión, y que ya se olvide el castigo y que haya aprendido lo que debe aprender. Y
será,
acabo de seguir.
Maldita expulsión, ¿no?
Maldita expulsión.
¿No me has dicho bendita?
No, maldita expulsión. Y que el partido de Almería es mucho más importante de lo que la gente se imagina, por eso solo vale ganar o ganar, porque luego viene Sevilla, Juve y Valencia, y son los Alpes, los Dolomitas, y si tropezamos por en estos cuatro partidos, no quiero, me veo ya volviendo a los tiempos que parecían desterrados por este.
Tranquilo, Manuel, tranquilo, paciencia, que esto acaba de empezar.
Espero, pero es que en el fútbol la paciencia es mal consejero, ¿eh?
Un abrazo grande.
Cuídense.
Si compró preferentes y le han denegado el arbitraje, aún puede recuperar el 100% de su inversión. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Nos pagará cuando recupere su dinero.
Primer encuentro de vehículos comerciales de Coslada. Ven y prueba las novedades de todas las marcas en el parking del recinto ferial de Coslada.
Viernes 26 y sábado 27 de septiembre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Asistencia gratuita. Colabora la Asociación de Empresarios de Lenares.
Más información en encuentrodefurgonetas.es.
Presume con As de un reloj diferente en cada momento. Consigue una exclusiva colección de relojes de cuarzo de alta precisión con movimiento japonés. Domingo 28, primer reloj por solo 8,95 con As.
3, 2, 1.
Comienza la feria de otoño en Automóviles Alhambra. Del 26 de septiembre al 6 de octubre, 400 vehículos de ocasión con grandes descuentos y 2 años de garantía. Te esperamos en nuestros centros de Bronte y el Plantío de Madrid, incluso sábados y domingos. Automóvilesalhambra.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hay que hablar del Rayo Vallecano, que ayer pues perdió contra el Villarreal 4-2. Hola, José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
Y eso que pintaba espectacular, 0-2 se pone el Rayo Vallecano y al final, ¿cómo se complicó la tarde?
No, la verdad es que hizo el Rayo 30 minutos perfectos, con una intensidad, presión arriba, buen fútbol, llegando por la banda, sobre todo la banda derecha, con Lica, el portugués, que hizo muy buen partido y también ha apoyado por Tito. Llegaron esos dos goles, luego los tantos de Cacuta y Alberto Bueno, y todo hacía presagiar un partido tranquilo en el Madrigal, ante un gran rival como es el Villarreal. 0-2 en el minuto 30, pero luego la verdad es que la segunda parte fue horrible del Rayo. Le pillaron a la contra, además, ganando el partido no te pueden coger a la contra, y se fue todo a parete.
Raúl Baena, jugador del Rayo. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, ¿cuesta dormir después de un partido como el de ayer, una segunda parte como la de ayer?
Pues sí, la verdad que jodido, ¿no? Por haber perdido, porque, bueno, nos pusimos con el partido de cara y al final, pues bueno, no supimos pues jugar la segunda mitad como en la primera y nos levantaron el partido.
Yo me imagino, Raúl, a ese aficionado rayista ganando 0-2 ayer, pero tenía un compromiso familiar y tal, ven el móvil 0-2, vamos ahí que el Rayo, y de repente pierde el móvil de vista y cuando ve 4-2. ¿Cómo le explicamos esto al aficionado?
Bueno, pues quizá la segunda parte no supimos jugarla de la misma forma que la primera, ya no teníamos tanto el balón, a la hora de presionar pues no presionábamos tan bien como la primera parte y al final, pues bueno, poquito a poco te van comiendo terreno, te va costando más y al final, pues como a un equipo como el Villarreal, pues no das el 100%, pues al final, pues te pasa por encima y te remonta el resultado.
Oye, lleváis 2 derrotas seguidas, ¿estáis algo preocupados por los resultados o esto es gajes del oficio?
A ver, preocupados por los resultados, en el sentido de que no creemos que vayamos a reaccionar, no. Ahora, lógicamente, sí que molestos porque queremos ganar cada partido, porque queremos empezar a ganar cuanto antes, y fastidiados por los resultados, ¿no? que se han dado. No preocupados en el sentido de que no creamos que no vayamos a sacar resultados adelante. Es decir, el equipo está convencido de que hay que mejorar aspectos, eso está claro, pero que vamos a ganar partidos y vamos a tirar hacia adelante.
Eso te iba a decir, tú que eres veterano ya del Rayo, es habitual esto de no empezar bien. Mira el año pasado, no empezaste bien y cómo acabaste la temporada. Esto es cuestión de paciencia.
A ver, el año pasado nos costó muchísimo arrancar, este año, espero que arranquemos antes.
Esperemos que no.
Sí, esperemos que ya desde el miércoles que tenemos un partido importante en casa, a ver si conseguimos la victoria, que es lo que todos pensamos ya, en ganar y empezar a conseguir tres puntos y bueno, vamos a tratar que así sea.
Raúl, tú eres el ancla defensivo del equipo y quizás el aspecto más débil de este Rayo es esa transición en defensa. ¿No crees que hay que reforzar algo más ese centro del campo en partidos en los que tenéis el resultado a favor y quizás jugar vosotros tres en el medio?
Lógicamente, cuando tratas de tener el balón, el equipo pues está más abierto que si no estás defendiendo cerradito. Y a veces, pues lógicamente, si perdemos balón en zonas que no tenemos que perder, pues a veces sí que te pilla descolocado y te pueden generar contras, ¿no? Entonces lo que tenemos que tratar es de no arriesgar balones que no son necesarios y saber cuándo poder tocar el balón o cuándo jugar un poquito más en largo.
Lo que sí me da la sensación, Raúl, con ese estilo tan particular de juego que tenéis vosotros, es que no es fácil adaptar a 15, 16 jugadores nuevos, repito, porque no es lo mismo llegar y jugar 4-4-2 como se juega toda la vida, que de la manera que os inculca Paco Gémez. Eso requiere mucho trabajo.
Bueno, claro, sí, siempre que llegan muchos jugadores nuevos a un equipo, pues no es lo mismo que un equipo que ya viene de años trabajando. Y aún así, creo que el equipo en estas primeras jornadas, exceptuando la segunda parte del Villarreal, no parecía que era un equipo que había tantos nuevos, porque si empiezas a repasar partido a partido, creo que el equipo ha merecido mucho más de lo que ha conseguido.
Raúl, hacía tiempo que no hablábamos contigo, de hecho desde la temporada pasada, y apenas en unos meses ha cambiado tu situación del blanco al negro, digamos, porque terminabas la temporada sin contar con Paco Gémez, incluso con ciertas diferencias con el entrenador que te llevan también a ti a dar el paso de decir quiero dejar el club, y lo ve con buenos ojos Paco, pero no llega ninguna oferta que convenza al club. ¿Ha cambiado algo la situación con Paco y ha hablado contigo esta nueva temporada para que ahora seas titular y haciéndolo muy bien, porque estás jugando muy bien estos primeros partidos?
No, sí que es cierto que la temporada pasada pues quizá no tuve el protagonismo que me hubiese gustado y la continuidad que me hubiese gustado, pero el hecho de acabar la temporada con discrepancias y yo queriendo salir y todo eso... Eso, he escuchado rumores, pero no hay nada de eso. Yo tenía otro año más aquí en el Rayo, estaba muy tranquilo y confiaba en ganarme un sitio. Y bueno, de momento los primeros partidos pues estoy jugando, trabajando al máximo y para seguir jugando y ayudar al equipo de dentro del campo, que es lo que queremos todos.
Sí, señor, y falta le hace al Rayo Vallecano, hombre, la mejor versión de Raúl Baena, que la estamos viendo y que seguramente se va a demostrar en resultados en los próximos partidos. Raúl Baena, jugador del Rayo Vallecano, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Y que no juega tras horas, Palacio.
Yo creo que va a descansar el partido contra el Atleti de Bilbao. Tiene un golpe en una de las costillas, se va a hacer pruebas y yo creo que va a dar descanso Paco Gémez, a ver si sale enfadado, yo saber.
Gracias, Palacio. Saluda a Javi para que venga a venir a currar.
Sí, sí, mamá, todavía no me han echado de la radio. No voy a hablar más, pero sigo aquí.
Produciendo el Ser Deportivos a Javi, que no le hemos dejado agenda. Nos vamos, ya sabéis que a las 8:30 vuelve el deporte en la cadena Serie. Y esta noche a las 12 tenemos una cita espectacular. En Barcelona, el larguero José Ramón de la Morena con Pau Gasol. Yo no me lo perdería. Los de Ser Deportivos volvemos mañana, eso de las 3. Muchas gracias, chao.